Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente a través de la señal de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Bienvenidos a nuestro programa matutino. Esto es Forma y Fondo. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les va el día de hoy? Muchos comentarios a propósito de las obras recién inauguradas el día de ayer ahí en la Glorieta Minerva. Ustedes escucharon la entrevista de hace unos minutos aquí en Buenos Días Metrópoli. Bueno, pues la gente se enciende con algunos temas que son de altísimo interés para todos. Me refiero a quienes vivimos aquí en la ciudad y, claro, para los radioescuchas de Radio Metrópoli. Además, están los temas que siguen siendo también parte de la agenda y quiero referirme, pues muy brevemente, a dos asuntos importantes. El primero, pues los múltiples avisos, iniciativas y protestas contra el incremento de la tarifa al transporte. Me sorprende todas las interpretaciones que hay. Ya estaba un diputado que dice que eso solamente lo puede autorizar el Congreso. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Por lo pronto ya hay una convocatoria para otra manifestación el próximo sábado. Y el segundo tema, que también es importante para muchas personas, y con ese saludo a mi compañero Mario Muñoz, que ganaron las Chivas, Mario. ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, hasta pones cara seria, ¿no?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un excelente miércoles. ¿Vamos a hablar de cosas serias o...?
Sí, Mario, lo de las obras en la Minerva, aunque ya están terminadas, creo que a mucha gente le genera reflexiones. Lo de la tarifa, no me digas que no es serio. Y bueno, Mario, ¿cuánto habías visto, cuánto hace que no ganaban las Chivas dos partidos seguidos? ¿Ganaron dos en menos de una semana?
Bueno, eso sí es novedad. Se me hace que esta temporada le voy a ir a las Chivas, ya para no...
Para que ya te formes en la fila correcta, Mario.
No, para no perder el tiempo, más bien en tonterías. Oiga, a ver, pues sí, hoy hay, creo que convergen dos cosas. Vamos a comenzar a ver inauguraciones de obras de cara al Mundial. Ayer tocó el turno a la Minerva. A reserva de estar allí, me gustó la fisonomía, me gustó cómo se ve. La polémica por el incremento en el costo va a ser un tema que la oposición va a criticar, pero en términos generales creo que fue una buena obra. Hoy a las 10 están otra vez allí prácticamente los mismos, en la Plaza de la Liberación. Allí sí tengo mis, no sé, no veo nada diferente en cuanto a la fisonomía. Creo que, a ver, el piso se cambió, las bancas se extendieron, las fuentes se rehabilitaron, creo que ya son, ¿cómo le dicen?, bailarinas.
Sí, eso se ve bonito, la verdad.
¿Qué más? ¿Qué más? El arbolado se homologó. ¿Qué más vi? ¿Qué más? ¿Tú qué más viste?
Algo que me parece muy llamativo, pero luce más de noche, obviamente, es este semáforo peatonal al piso,
¿no?
Sí, digamos a nivel, porque se enciende la luz, así se ve elegante.
Se ve chévere.
Las luces siempre hacen mucho lucir las cosas de noche.
Espero no dure 3 días.
Mario.
Se lo van a clavar.
Yo te escucho. No, porque está...
Híjola.
Está sobre el piso. Sí, ciertamente sí. Hay gente que no sé, incluso hasta me pregunto, ¿cuánto le ganarán para estar corriendo el riesgo de que los metan a la cárcel? ¿10 pesos? ¿Quién compra eso? Pero en fin, de que los hay, los hay. Ciertamente hay que darle mantenimiento, Mario. Eso necesita, pues es como un adorno delicado en tu casa.
Sí.
Pues
un lujito que
te das. Sí, pásale de ladito. No seas muy brusco, porque si no, pues se va a romper aquello. Y ciertamente, pues de noche luce mucho la nueva obra en la Minerva. Evidentemente, ahora tiene que convivir esta peatonalización con el intenso tráfico de todos los días.
Hace unos momentos hicimos un ejercicio de cruzar del antes de los carriles, cruzara adentro de la glorieta, que por cierto adentro de la glorieta también fue armonizada para que puedas estar allí y tomarte fotografías. Antes no se podía acceder porque había magueyes y todas esas cosas, y es seguro, te esperas al semáforo auditivo o visual ingresas a la Minerva, yo espero y no tenga una saturación tremenda que al rato no sepan en dónde meterse adentro de la Minerva o de la Glorietita, pero sí, creo que sí, sí se ve bien de noche, como tú lo dices, la iluminación también se remarca. Y de acá de Plaza de la Liberación, creo que, insisto, no me parece un cambio tan sustancial o que tú digas, ay, parece otra zona, si eso es lo que pretendían para no quitarle también la relevancia que tienen los edificios históricos, que supongo también eso es importante. O sea, no le puedes poner algo que obstruya la fisonomía de la arquitectura, que en parte es lo que embellece al centro histórico. Y en Plaza de la Liberación, pues casi nada. Tienes la catedral en la parte de atrás, tienes el Teatro Degollado, tienes los dos edificios del Congreso y del Palacio de Gobierno. Pero bueno, en general creo que pues le hace bien a la ciudad este tipo de obras, ¿no? Son lugares o espacios en donde la gente puede ir y estar allí a gusto con la familia. Vamos a ver qué pasa con los boleros. Mire, yo soy clientazo de los boleros, pero ciertamente creo que no deben de regresar a la Plaza de la Liberación. Debe de ser un espacio totalmente abierto, 100%. El comercio ambulante se tiene que quitar de estos espacios al 100%. Pero vamos a ver qué pasa. El lunes me decía un bolero que les dijeron, por lo pronto no regresas hasta después del Mundial. Y ya después del Mundial no van a ser colocados adentro de la plaza, que van a ser en una especie de la parte de afuera, pero no entiendo en dónde, porque está la plaza y luego está la calle. Lo que me llama la atención, y aquí sí lanzo una alerta, nos dicen que la lateral de Hidalgo nomás se hizo de un carril. A ver qué van a hacer, porque ese carril va a estar obstruido para todos los autos que se quieren meter al subterráneo, al estacionamiento subterráneo de Plaza de la Liberación, y que hacen fila ahí, les vale gorro, se quedan ahí hasta que hay espacio. A ver si me ponen a un agente vial, claro, que les está diciendo, lárguese de aquí, mi amigo, pues si no es estacionamiento afuera.
A lo mejor así no, pero
no, sí, porque
no es lárguese,
es una pasada.
Sí,
es...
Adelante, adelante.
Jonás, es una pasada de lanza. Cuando vas al centro, hay tres estacionamientos, ya lo he platicado, hay tres estacionamientos que los que se están haciendo fila esperando a que salga alguien para que le toque entrar, obstruyen la vialidad.
Eso no se puede hacer.
Es una estupidez que permitan eso, porque mire, los que quieren ingresar al subterráneo de Plaza de la Liberación te arman un caos vial en la lateral de Hidalgo y en Pino Suárez. Y de Pino Suárez a veces se extiende hasta calle Independencia. Y luego, los que vienen por Pino Suárez o por calle Independencia y se quieren meter al estacionamiento que está por Paseo Alcalde, allí a un ladito de la maceta horrible...
Se llama la escultura árbol adentro.
Exacto.
Sí, ese es el estacionamiento que toda la vida hemos conocido, exacto, como Chalita.
Los que se quieren meter allí hacen el mismo caos vial, porque se paran allí y hasta que sale alguien van ingresando de uno por uno. Y de remate, los que se quieren meter al estacionamiento del Mercado Corona sobre calle Independencia, entonces dices, no, pues ustedes digan, el centro, en el corazón del centro, de verdad, es insoportable ya ir, no hay estacionamiento. Dentro de las recomendaciones es que nadie se quede estacionado esperando, que se vaya, y hasta que haya acceso, pues órale, que se quede. Dos.
Bueno, Mario, nada más antes de que sigas, eso se resuelve muy sencillo. Tienen que hacerse responsables en el estacionamiento, porque si no los multan. Hay que multar.
¿Pero qué es? ¿No te puedes quedar ahí?
No, a ver.
Avance.
Avanza. No me expongas a que me multen. Tienes que avanzar. Estamos llenos y dale para adelante. Ahí en el centro, en lo que
es una gente vial también que esté
pues
ahí.
Bueno, lo que pasa es que es un negocio particular el de la calle de San Felipe.
Los tres.
El otro, el que está en el centro histórico, ahí en la Plaza de la
Liberación. Están concesionados.
Debe ser un agente vial. A ver, no se queden aquí. Pues, oye, ya viste que está lleno, está cerrado. No te puedes esperar. Avanza, por favor. Vete a buscar a otra parte. Es así de sencillo y sin mayor aspaviento. No te puedes parar. Oye, que un minuto, ni cinco segundos. Está lleno, avance, por favor. Y listo.
Y el colmo, los gandallas de los magistrados y de los diputados que hacen doble fila en calle Independencia o también en la lateral de Hidalgo, porque llegan, oigan, traen chofer y aún así el chofer estacionado en doble fila,
no,
esperando al diputado o al magistrado.
No,
oigan,
no
sean sinvergüenzas, tengan un poquito de...
Es muy, y fíjate, Mario, cosas tan simples como esa. Digo, también me faltó mencionar el que tú dices, el ingreso al estacionamiento en el Paseo Alcalde. Ahí también debe haber un agente vial.
Sí.
Está prohibido. Aquí nadie se para. Si se va a detener es porque se va a bajar una persona o se va a subir. Ya, se subió y vámonos. Dele, dele para adelante. Oye, quiero entrar al estacionamiento. Está lleno. Si está lleno, no cabes.
Sí, no es cola de tortillas.
Vámonos. Y ahí los conductores contratados por los funcionarios públicos, pues que avancen y le den la vuelta a la cuadra. Pues
se sienten prepotentes, que se sienten influyentes, que todo lo pueden. Es absurdo que estén parados a un lado del Congreso esperando a la diputada.
A que salga el funcionario.
Para que no se les gasten los taconcitos.
Bueno, eso como quiera, Mario, pero no pueden obstruir la calle. Si está el funcionario, diputado, magistrado...
Es que traen Luis Buchón.
Pues puede ser. Pero, oye, salgo en 5 minutos. Pues sí, señor, sí, señora. Minutos estás dando vueltas. No puedes obstruir.
Mire, déjame nomás esta experiencia. El otro día tardé 45 minutos en salir de esa zona. Yo iba a estacionarme. No pude estacionarme. Me fui del centro. Ahora que viene el Mundial, van a ser zonas restringidas. Olvídese de ir a estas zonas. Si usted va a ir al estadio, no va a llegar en auto al estacionamiento. Va a ser área restringida. Se va a tener que ir sí o sí en transporte público. Para llegar al centro, como va a estar el FanFest, y como la FIFA va a llegar y va a decir, soy el dueño de todo y cállense. Y al que no le gusta, que se espera el próximo Mundial.
Pues que se vaya a otro lado.
Van a ser un cerco de seguridad importantísimo. No puede pasar una tragedia, estarán de acuerdo, en un evento internacional donde sea la noticia, la tragedia y no los partidos de fútbol. Entonces, esta zona de FanFest van a ser también restringidas. No sé de qué tamaño, si vayan a ser como cuando hay grito de independencia en la noche, que ponen arcos detectores y tienes que pasar por un arco sí o sí. No me extraña, yo creo que sí va a ser así.
No, claro, Mario.
Por lo tanto, serán áreas cercadas. Los señores diputados ya no van a poder llegar como en su casa al Congreso, van a tener que estacionarse en otro lugar. Entonces, se viene momentos caóticos en el centro por el Mundial. Mientras tanto, autoridades, por favor, pongan orden en el centro. No es posible que estemos rodeados de edificios públicos con el gobernador, con la alcaldesa, con los diputados, con los magistrados, y alguien se adueñe de la calle y nada se pueda hacer porque los señores están estacionados esperando un lugarcito. No, de verdad, increíble que toleren eso. Pero bueno, ¿en qué íbamos?
Bueno, te quedaste que era el punto uno, ibas a un segundo punto.
No, pues me cortaste la idea.
No, es que había que aclararlo, Mario, que ese conflicto vehicular tiene una solución muy sencilla. Es aplicación de la regla.
Sí. No es fila, no puedes hacer fila, punto, adiós.
Sí, así de simple.
Largo.
Y me llama mucho la atención, Mario, en lo que recuperas la memoria de las manifestaciones de inconformidad que se registraron ayer en el Congreso del Estado. Hubo 3 ruedas de prensa, aquí dejábamos la consignación. Una la encabezaron las diputadas de Futuro, otra los diputados del Partido del Trabajo y otra más el diputado sin partido, Alejandro Puerto. Expusieron diferentes razones, evidentemente todas se centran en el tema económico, porque ciertamente para mucha gente el incremento de 9.50 a 14 pesos pues sería un gran sangrado para su economía, sobre todo considerando a las clases populares, que son las que más usan el transporte público. Ya expusieron los porcentajes, es un aumento fuerte, y sobre todo cuando se trata de familias, pues pasarían a pagar, hacia el cálculo el diputado Almaguer, pues más de 5,000 pesos al mes. Si lo comparamos con el sueldo mínimo mensual, que son poco menos de 9,500, no, pues trabajas para pagar el camión.
Sin contar subsidio, ¿verdad?
Sí, eso es pagando 14 pesos. Todo lo demás ahí está. Me pareció interesante y así lo dejo a título de revisión personal, la propuesta de hacer un referéndum. Ese le anunciaron las diputadas de Futuro. Ellas van a empezar a reunir firmas. Todo eso está establecido en la ley. Hay una cantidad mínima de firmas para solicitarle a la autoridad la elaboración de un referéndum. Esa sería ya chamba que tenga que hacer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Me parece interesante en tanto que ejercicio ciudadano, ejercicio público. Primero hay que ver si reúnen todas las firmas. Siendo un tema de tantísimo interés, me imagino que sí. Tendremos información interesante para compartir si este procedimiento avanza. La solicitud de un referéndum sobre el tema de la tarifa.
Y sobre todo hechos consumados.
Sí, Sí, ya son determinaciones administrativas que ya ocurrieron.
Esto ya ha ocurrido, ¿eh? O sea, ya se han dado tarifazos y la oposición ha dicho lo mismo. Hasta el momento yo no recuerdo que haya forma de revertir el incremento de la tarifa del transporte público.
Tendría que ser una movilización social, pues, sumamente mayoritaria, porque la exigencia que le están planteando al gobernador de que la cancele, pues, encuentra muchas barreras legales incluso. Si no se opera así, pero ese es en el aspecto legal. En el político, bueno, pues todo puede suceder. Habrá que ver cómo se conduce esto. Me parece interesante, Mario, porque hubo hace algunos años, pues ya bastantes, fue más o menos en la época de los 2000, del año 2000 a 2006 más o menos, se dio esta, pues, como efervescencia de las figuras de democracia directa. Y como no estamos acostumbrados, casi nunca pegaron. Siempre ha sido un tema interesante. Las que tenemos más cerca en el tiempo, pues, fueron aquellas consultas que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerdan de aquella consulta para llevar a juicio a los expresidentes? Hay una de alcance nacional, pues tiene muchísimos requisitos. Pues una local, veremos, pero pues ahí está el tema. Me acuerdo muy bien de todas las discusiones y cómo fue la Suprema Corte la que definió la pregunta. Una pregunta que quedó larguísima, inentendible, y pues el asunto era muy sencillo. ¿A juicio los expresidentes, sí o no? Pero no se puede hacer así, hay muchos obstáculos legales.
Oigan, tenemos que hacer una pausa, tenemos pactado una entrevista con el alcalde Gerardo Quirino para que nos platique del proyecto de la nueva conexión con el aeropuerto y también de la obra pública que presentó a los constructores y a los ingenieros. Pero estuvo buena algo ayer.
¿Qué pasó, Mario? ¿Qué pasó?
¿Se acuerdan de...? Es como una advertencia, ¿eh? Pablo Lemos trae el reloj súper sincronizado. Y cuando alguien llega tarde, lo abre. Ya le pasó a Quirino. Estaban en la inauguración de la línea 4 y evidentemente, yo no sé qué estaba haciendo Quirino, pero estaban separados. Entonces se va el gobernador al vagón donde iba a hacer el primer recorrido y no sé si Quirino estaba atendiendo otra cosa, que se tardó poquito. Y sí, cuando llegó, pues le apretaron al botoncito y adiós, se le fue el tren. Pues que ayer le pasó a Frangé.
Ah, sí. Sí, yo lo noté claramente. Nada más que me quedé con la confusión, Mario. De entrada dije, bueno, seguramente no. Pero el presidente de Zapopan tenía un evento. Ya me voy porque tengo que llegar a la inauguración de la Minerva. Y ya, aquí estábamos en la Minerva. Pues no se ve Frangé, pues quién sabe.
Estuvo tan chusco que evidentemente le dijeron, esperen, va a llegar Frangé. Esperen que vámonos, como le dijeron a Quirino. Y evidentemente, bueno, hasta en el boletín le ponen que sí estuvo el alcalde Juan José Frangé. Pues no estuvo en la foto estuvo el Lemus, Vero, David Zamora y la coordinadora, no recuerdo de qué. Pero sí, bueno, a mí me dio risa porque... como que sí es en serio, o llegan puntuales o se va. Y pues ayer ya cayó el segundo, ya son gemelos o compas, digamos. Eso,
ya son víctimas de la misma causa.
Exactamente, Quirino y Frangé, pues hay que estarle ahí documentando a ver a cuántos más se les va el avión. En esta fue, en la primera vez fue se le fue el tren, ahora se le fue la Minerva.
Ahí la llevan. Mario, entonces hacemos la pausa. Lulú Torres está en nuestros teléfonos. Yo se los recuerdo por las dudas. 38-13-15-15-38-13-14-21. Déjeme revisar nada más quién es el último que nos acaba de escribir en nuestro chat de WhatsApp. Dice Pavel Martínez. Enseguida, Pavel, tomamos sus comentarios. Él es el que acaba de escribir en el chat de WhatsApp. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Había quedado de darle la voz a nuestro radioescucha. Pavel Martínez se comunicó vía WhatsApp. Dice, ¿de veras nadie tomará el tema del trato feroz de la mayoría de choferes del transporte público hacia el usuario? Pero sí va el aumento de tarifas. Pavel, eso está, digamos, en calidad de espera. Yo he escuchado, analizado, revisado muchísimos comentarios de colegas y de pues analistas y académicos, y el tema de la tarifa, digamos que va por su ruta. El servicio, ese todavía queda pendiente, y le aseguro que no va a quedarse así. Hay que revisar muchas medidas para mejorar el servicio, entre varios puntos, el comportamiento de los conductores, porque evidentemente pues a nadie le gusta un trato pues negativo. Tampoco se les pide que sean los reyes de la cortesía, pero sí cuando menos una educación básica. Estoy seguro que ese tema se abordará. Bueno, ahí y siguen llegando también otros mensajes. Vamos a darnos unos minutos más adelante para atenderlos. Saludamos con mucho gusto esta mañana al alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez. Presidente, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, mi querido Jonás. No sé si está también por ahí Mario.
Aquí está.
Feliz año.
Feliz año también para usted.
A ambos y a todo el auditorio, muchas gracias por la oportunidad de platicar.
Y luego fiesta de Reyes, que además usted tiene la fiesta de Reyes más concurrida de toda la comarca.
Sí, gracias a que no ha dejado esta tradición de crecer, hoy tenemos la fiesta más grande que hayamos tenido en nuestro municipio. Es una fiesta que, si bien se celebra sobre todo en los días 6, 7 y 8 del mes de enero, es una fiesta que dura todo el mes y que recibimos durante todo el mes. Estamos esperando llegar a los 2 millones de visitantes este año, y pues muy contentos. La verdad es que se ha celebrado con saldo blanco, ya pasaron, digamos, las festividades más fuertes en cuanto a espectáculos, en cuanto a la tradición de la paseada, de las peregrinaciones, y vamos muy bien, gracias a Dios.
Sí, qué bueno, presidente, y pues ya hay que pararle, porque hemos estado retrasando la dieta mucho tiempo, ya basta de festejos y de rosca y monitos y todo lo demás.
Así es, no hombre, el Guadalupe Reyes se hace vigente aquí en Tlajomulco porque se les tira la liga todavía el mes de enero, pero ya andamos desde los primeritos días aquí chambeando por nuestra tierra, mi querido Jonás y Mario.
Así es, alcalde, y a propósito de trabajos y anuncios, el día de ayer usted estuvo presente en una reunión pues con dirigentes, digamos, del sector económico del estado, y anuncia el proyecto de obras y de inversiones que se harán en Tlajomulco en 2026, para darle seguimiento a lo que también ya hace poco más de un año nos había compartido aquí en Forma y Fondo. Pues sigue usted con la idea de hacer una inversión, pues que a nivel municipal es histórica. Si nos puede compartir los datos, digamos, más gruesos de lo que ha anunciado.
Sí, mi querido Jonás, mira, decirte que muy contentos de haber podido sacar a finales de año un presupuesto con un gran sentido social, muy comprometido, un presupuesto no solo participativo, sino también equitativo, donde pudimos distribuir el recurso en las distintas zonas. Hay que decirlo y agradecerle a mis compañeros regidores, fue por unanimidad una vez más, segundo presupuesto que sacamos por unanimidad, acá sabemos ponernos de acuerdo por la gente, y fue un presupuesto donde vamos con mucha energía a darle continuidad efectivamente a todo el plan de obra y de infraestructura de nuestro municipio. El año pasado invertimos 2.200 millones de pesos porque entraron algunas multianualidades, que son obras que se van a pagar en los próximos 3 años, pero que en los próximos 2 años y el que ya pasó, pero que tenían el anticipo más grande, digamos, en el 2025. Ahora en este 2026 tendremos 1.600 millones de pesos de inversión para darle precisamente continuidad a todo, consolidar nuestros centros administrativos de Chapala, de López Mateos, consolidar y equipar la nueva Cruz Verde, consolidar y equipar la nueva comisaría, la nueva academia de policías, continuar con el Parque Metropolitano del Sur, la construcción de un nuevo Parque Metropolitano del Sur, vamos a construir un nuevo mercado cultural y gastronómico de nuestro municipio, fregoncísimo, para que nos vayan a visitar ahí en toda la zona de la Ribera, donde está, digamos, nuestros pueblos más tradicionales. Vamos a continuar con mucha fuerza con el plan de recuperación de vialidades, la construcción de nuevas, para seguir cobijando también las obras pues que tuvo a bien el gobernador Pablo Lemus impulsar en esta primera etapa para nuestro municipio, que es la reconstrucción de Camino Real de Carretera de Chapala. Y pues bueno, con mucho trabajo y contentos de poder ya arrancar el año y también arrancando ya distintas obras en este momento.
Alcalde, buenos días.
Buenos días, Mario.
Platíquenos o detállenos la inauguración de este camino al Zapote, que es una ruta alterna al aeropuerto y que de verdad es importantísima para toda la gente que vive o que transita de la zona poniente sur para evitar la carretera Chapala.
Efectivamente, Avenida Adolf Horn desemboca de el periférico, y con esta Avenida del Zapote nos conecta a carretera Chapala, es decir, es una arteria paralela que nos permite conectar carretera Chapala con Adolf Horn, y va a ser súper importante por muchas razones. Primero, para la conectividad; segundo, el aeropuerto ahora en su siguiente etapa de crecimiento ya tendrá un ingreso sur que desemboca precisamente en el cruce entre Adolf Horn y carretera al Zapote. Ya empezamos con una primera inversión en esos dos carriles de 130 millones de pesos multianual, que se va a mantener en los próximos dos años, es decir, se reconstruyó, pero al mismo tiempo se va a mantener en los próximos dos años, y esperamos, lo hemos platicado con el gobernador, que se construyan los otros dos carriles, digamos, del lado de sur, que tienen que ver con del otro lado del canal, para poderla convertir en una avenida de cuatro carriles, que será primordial e indispensable para la conectividad, y más aún si seguimos avanzando con el proyecto de la nueva universidad en temas aeronáuticos, que estará sobre esta avenida precisamente, que ayudará también a la conectividad para nuestros jóvenes. Vamos avanzando en este tema y pues contentos de poder haber iniciado el año ya inaugurando esta importante arteria de comunicación.
¿Cómo va con ese proyecto de la universidad y de la nueva preparatoria? ¿Cómo va con la Universidad de Guadalajara o la rectora Carla Planter?
Bueno, primero, para el tema de la preparatoria, pudimos ya tener una sesión de cabildo, la última que tuvimos en el año precisamente, por ahí por el 16, 17 de diciembre, pudimos ya aprobar la donación del terreno para la nueva preparatoria. Eso por un lado. Ya iniciaremos en los próximos días la construcción, que esa está en cancha de la universidad, y lo que tiene que ver con la Universidad Aeronáutica, pues ya estamos pendientes de la siguiente mesa, donde ya se evaluará el sistema, el modelo educativo, y a partir de ello, ya elegido el Zapote con el compromiso de donar el terreno, ya nos distribuimos responsabilidades, el gobierno del estado con parte de la construcción de las aulas, nosotros haremos en el terreno un complejo deportivo que va a estar muy padre, porque hasta donde está proyectado en este momento va a ser el complejo deportivo para la propia universidad, pero también para las y los ciudadanos de las comunidades de alrededor, es decir, va a ser un espacio público, pero que pues será también utilizado por la propia universidad. Vamos avanzando, yo espero que este mismo mes ya podamos sostener la siguiente reunión y poder aterrizar este proyecto tan importante para toda nuestra ciudad y nuestro estado.
La avenida Adolf Horn, ¿cómo van? El ayuntamiento ya terminó su parte, resta el gobierno del estado. ¿Ya comenzaron las obras del gobierno del estado?
Acabo de platicarlo con el propio secretario de SIOP, estamos ya a un 85%, de nuestra parte ya vamos prácticamente al 95%, el gobierno del estado le resta un 15%, yo espero que a más tardar la segunda semana de febrero quede al 100% terminada esta primera etapa, y tenemos sobre la mesa precisamente el planteamiento con el gobernador de poderle dar continuidad a Adolf Horn desde el entronque de carretera Zapote ahora hasta el fraccionamiento Arvento, que es hacia el sur, hacia Cajititlán, porque también Adolf Horn se va a convertir en una avenida muy importante que conecta Circuito Metropolitano Sur, conecta carretera a Chapala y conecta también al periférico. Entonces, creo que es una avenida que necesitamos entrarle con todo también este año. Esperamos que vamos a tener eco con el gobernador.
Alcalde, ¿cómo va el funcionamiento o la operación de la línea 4? Y le hago esa primera pregunta para luego seguir con el tema de vivienda, que está relacionado porque ese va a ser un polo importante para detonar vivienda también nueva, o también para que nos platique la construcción de otras casas. ¿Cómo va el funcionamiento de la línea 4?
La verdad es que hemos estado avanzando muy bien, a pesar de que siguen avanzando etapas de construcción y de, digamos, de infraestructura necesaria para la línea 4. La verdad es que hemos tenido un saldo blanco. Por ahí hubo un anuncio ayer de que se había descarrilado, alguna cosa así, que fue una noticia falsa. La verdad es que se paró uno de los trenes por el mismo la misma situación de generar maniobras en una de las estaciones, pero digamos que son de las cosas más relevantes que nos han podido suceder, pero está normalmente trabajando la línea 4, efectivamente, avanzando con todo lo que falta todavía de construcción alrededor. Nosotros muy atentos con la propia Dirección de Obras Públicas para estar complementando cualquier obra que se esté generando con lo que le toque al municipio, pero vamos avanzando. Yo espero que en este primer semestre del año pueda quedar culminados todos los pendientes que tenemos y que ya podamos sobre todo terminar el nodo que conecta en el Cuervo a que cruza la línea 4 y que conecta hacia la zona Valle con la clínica 180. Va a ser muy importante también esa obra y yo espero que en el primer semestre ya quede terminada.
Alcalde, revertir el fenómeno de municipio dormitorio que arrastró Tlajomulco hace dos o tres décadas, revertirlo eso parece que puede tener un cambio en esta administración o en los siguientes años. ¿De qué manera nos puede platicar cuál es el avance, algo muy aterrizado para la población? ¿De qué manera nos puede subrayar cómo va el avance del plan de vivienda, tanto para la vivienda abandonada que se está rehabilitando, como para la nueva vivienda, que por ejemplo está proyectada una en la zona del Cuervo, que nos platicaba ahorita del tren ligero?
Efectivamente, mi querido Mario, mira, vamos avanzando muy bien. Me da mucho gusto que ya podamos... y en los próximos días, damos la primicia aquí, estaremos haciendo el anuncio. Chernobyl ya está recuperado en un 50% y las viviendas de este desarrollo ya están listas y ya están vendidas incluso. En esta primera etapa de Chernobyl va a continuar una segunda etapa. En los próximos días estaremos haciendo un anuncio también con la empresa pues, socialmente responsable que digamos apostó por esta situación. Eso por el lado de la recuperación de vivienda que nunca se habitó. Y por la recuperación de vivienda deshabitada, estamos con Infonavit. Hoy precisamente la Presidenta de la República puso a colación el tema y nos da mucho gusto que somos de los municipios más avanzados. ¿Por qué? Porque en lo que tiene que ver con vivienda para el bienestar, aquí se están construyendo las primeras 500 casas precisamente pegadas a la estación del Cuervo, que tendrán toda la viabilidad para que las personas que habiten ahí tengan infraestructura. Ahí va a estar la nueva preparatoria precisamente a un lado. El bachillerato técnico que va a tener la Universidad de Guadalajara, tenemos una parada del tren ligero, tenemos la clínica 180 ahí a la mano. Y lo que tenemos con Infonavit ya para recuperar viviendas, decirte Mario, ya tenemos las primeras mil viviendas ubicadas en polígonos ya muy bien definidos, que en el proceso que plantea el Infonavit, el gobierno tendrá que comprar estas viviendas, luego abrir una licitación para que la iniciativa privada pueda entrarle a su recuperación, y a partir de ello volverlas a vender.
Presidente, en otro tema, si me permite, en materia de seguridad que también está pues marcando la agenda a nivel estatal y nacional, ¿cuáles son las previsiones que tiene usted para fortalecer las tareas de seguridad que también se apoyaron mucho en 2025 en Tlajomulco?
Sí, tendremos ya la incorporación de 100 nuevos elementos que nos da mucho orgullo que ya son de nuestra academia, es decir, son todos nuevos elementos capacitados que ya se estarán incorporando en el mes de febrero. En el mes de febrero 100 elementos más que vamos a tener por un lado. Vamos a inaugurar las nuevas instalaciones de nuestra academia de policías. Vamos a inaugurar también la nueva comisaría, que será la sede principal ya de la comisaría acá en la zona Valle, donde se necesita. Ahí será la sede principal y ya la de la cabecera, digamos, será una extensión. Y lo más importante, o de lo más importante también, el tema de tecnología, porque arrancamos en la tercera semana de febrero nuestro nuevo C5 totalmente equipado con una inversión de 300 millones de pesos, 150 que ya se había invertido en la administración pasada, 150 que invertimos nosotros, y será, me atrevo a decir, uno de los mejores de nuestro país, que podrá contribuir pues al tema de seguridad, no solo del municipio, sino de todo el estado.
La sede de la Guardia Nacional que se iba a instalar ahí cerca de Chernobyl, ¿hay avances?
Sí, ya están ahorita, estamos encontrando la figura jurídica con la propio ejército y con la Guardia Nacional para ver cómo se puede entregar una especie de comodato con ellos, porque la empresa que recuperó esta zona, pues le interesa bastante que continúen en una parte de esa zona, pues las instalaciones de la Guardia Nacional, y están dispuestos incluso a generar una donación. Solamente hablando con los generales, nos dijeron que están encontrando la figura jurídica de cómo poderles entregar para que ellos ya puedan generar una inversión y también generar la división, digamos, perimetral que necesitan por seguridad también ellos, porque ahorita están en uno de los módulos, digamos, de departamentos que tiene Chernobyl.
Muy bien, pues presidente, pues con todos estos, digamos, avances de agenda, apenas a 14 de enero, viene un año importante y pues estaremos en contacto con usted, si nos permite, para seguir actualizando, sobre todo en interés de nuestros radioescuchas, que son sus vecinos ahí en Tlajomulco.
Profundamente agradecido, Mario, Jonás, desearles un feliz año, y sí, vamos a, si el 2025 estuvo con mucha efervescencia, aquí vamos a redoblar el paso para poder consolidar pues todos los proyectos que tenemos ahí en puerta, y si nos permite, pues seguirles informando a su auditorio.
Claro que sí, muchas gracias, alcalde.
Un abrazo, gracias.
Que esté muy bien. Bueno, ahí tienen ustedes, Gerardo Quirino Velázquez. Tenemos que hacer pausa, hacemos el corte rápidamente, hay muchos, muchos mensajes de ustedes, volvemos con eso. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos en este momento pues a darle salida a los mensajes de ustedes. Si quieren, Mario, comenzamos con las llamadas telefónicas para a desahogarlo ya.
A ver, nos dice Carlos Chávez, la diosa de la justicia es Atenea. La Minerva era la hija de Lázaro Cárdenas. No, espérese, esta es una diosa.
¿Quién es nuestro respeto?
Carlos Chávez.
Oiga, Carlos, bueno.
Es una diosa
bueno,
romana. Bueno, ¿sí, bueno, romana?
Sí, sí, la Minerva fue, digamos, la adaptación de Atenea en Roma.
Sí, que muchos dicen, pues así que usted diga lazos, tapatillos o jaliscienses, nada que ver. Pero pues es muy...
Oh, bueno,
es Mario, un punto de referencia incluso vial, ¿no?
Lo que pasa es que la mitología grecorromana pues nos antecede por mucho tiempo. Y no somos los únicos tampoco. Por todo el mundo occidental hay referencia y apropiamiento de las figuras grecorromanas. Y de la cultura grecolatina, pues somos hijos de la cultura occidental.
Gracias, don Carlos. Ramón González pregunta, de las obras innecesarias, ¿cuánto se va a las bolsas de la presidenta municipal? Ay, jole. Sergio Ceja, también en la calzada Independencia y República hacen un caos vial con el estacionamiento. Juan Pérez, por la calzada Independencia entre República y Juárez, también hay otros estacionamientos y se complica la vialidad. Guadalupe Amézquita, solo vas a ahorrar 3 pesos en el pasaje, pero hay quien toma varios camiones para ir a trabajar. ¿Dónde quedará el aumento al salario? Elba Ramírez, gracias su reconocimiento, gracias por su comentario. Dice, me hiciste reír con cuando recobres la memoria. Ya ve cómo es de llevado este Jonás.
No, Mario, no lo dije.
José González, sobre el tarifazo, palo dado y Dios lo quita. Y Blanca Gómez, en Parques de Santa Cruz del Valle. Hay gente que se mete a las casas solas. ¿Qué harán al respecto? Déjale, pasamos este mensaje al área de comunicación social de Tlajomulco. Parques de Santa Cruz del Valle, hay gente que se mete a las casas solas. ¿Qué harán al respecto? Pues es que es un problemón, porque claro, en ocasiones los dueños no la reclaman, y pues el ayuntamiento cómo interviene si no sabe quién es el dueño. Y ni modo que llegue sin una orden judicial a sacarlos, ¿no?
No, y Mario, con toda honestidad, pues ¿tú crees que la policía municipal anda revisando si los que están adentro de una casa viven ahí o no viven ahí?
No,
pues pasan de largo.
No revisan a los que están en la calle. Pues,
digo, ciertamente es un problema. Sí, sí. Bueno, mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Buen día. ¿Qué tan cierto es que el gobierno federal está investigando a la empresa que dará las tarjetas de Jalisco para los descuentos? Pregunta Polo Ballín. Sí, completamente cierto. Esta secretaría...
anticorrupción.
Anticorrupción, que antes era la Secretaría de la Función Pública, tiene pendiente una investigación, no hay fecha así como de cuándo terminen, porque Broxel, la empresa que está administrando estas tarjetas, recibió quejas por, digamos, retrasos o irregularidades en la entrega de los vales de despensa para funcionarios del gobierno federal, burócratas federales. Eso es lo que se está investigando, hasta donde tengo entendido,
gobierno federal. Creo que Virgilio y su familia están en todas esas dependencias, porque sirven para 3 cosas.
Bueno, pues ahí está ese tema. También por aquí otros mensajes. Les mando un saludo igualmente correspondido. Rafael Robles, ¿de veras les parece bien el gasto de 70 millones de pesos? El gobierno podría haberlo utilizado para arreglar tantas calles que le son invisibles a tantas personas que opinan desde su comodidad. Bueno, yo creo que este es un don Rafael, con mucho respeto lo digo. Ciertamente a mí sí me parece una cantidad fuerte, 70 millones de pesos. Desconozco cómo fue que se invirtieron. Evidentemente está eso transparentado y podemos consultarlo. Ahora, en la polémica de si se necesitaba o no la obra, pues ahí nunca va a haber acuerdo. Evidentemente quienes dicen que no, que ese dinero debía haberse destinado a otras obras, como por ejemplo bacheo, pues bueno, pues es un tema irrenunciable, pero también el punto de que hay que embellecer ciertas zonas que son de uso común, pues me parece que también es válido, ¿no? Porque si no, entonces eliminaríamos todas las zonas de uso común. No son estrictamente necesarias. Pues no. Pero no es el principio, me parece, de determinación del uso presupuestal. Porque también habrá muchas personas, muchas, que digan, sí, embellezcamos las zonas, las áreas comunes. Mario Jonás, buenos días y felicidades. Gracias, gracias, don Carlos Sánchez. Permítanme comentar con mucho gusto. Si Morena quiere de verdad apoyar al pueblo para bajar el costo del pasaje del transporte, nomás que le pidan a la presidenta Sheinbaum que ya no regale petróleo a la dictadura de Cuba, con esos miles de millones de pesos que se regalan, apoyar a los transportistas con gasolina y diésel más barato. Es el comentario del señor Carlos Sánchez. Eugenio Ayala. Jonás, Mario, buenos días. ¿Cuál es la zona de Chernobyl? Nombre curioso. Es una colonia que así le pusieron porque parecía zona devastada.
Es que se construyeron edificios y se dejaron caer porque nadie los quería comprar.
Está por allá por la zona de, cerca de Zona Valles, zona no quiero Valles. Equivocarme, ahí en Tlajomulco. Y así le pusieron, así se le quedó. Búsquelo usted en Google Maps y le va a salir Chernobyl.
Impresionante el número de edificios y de departamentos que hay que al dejarse deteriorados, pues sí se ve una zona como de guerra, en mira, el sentido Mario, del abandono.
Nada más quiero hacer el ejercicio porque es muy simpático. Te metes a Google Maps y evidentemente te va a salir rápido el mapa de Guadalajara porque te ubica aquí. Y le pones Chernobyl en el buscador. Y te pone Chernobyl, México, y Chernobyl, Ucrania, que es donde estaba la planta nuclear que estalló. Chernobyl, México, Hacienda de Santa Fe, Jalisco. Ahí aparece. Sí, el nombre resulta curioso, pero pues sí, así es. Don Abel Mendoza se comunica para decir, Mario, arriba las Chivas del Guadalajara. Saludos, Jonás.
Ya no voy a hablar de cosas sin importancia.
Ándale, pues. Luego te lo recuerdo. El día que pierdas las Chivas vas a llegar aquí.
Que ya no voy a hablar de cosas sin importancia.
Buen día, el aumento al pasaje. Con que hubiera sido el costo de 11 pesos era suficiente. Evitarían tantas protestas, es lo que dice Aurora Sandoval. Por aquí, por favor, decir beneficios de agua y predial en Tlajomulco. ¿Hasta cuándo? Bueno, entiendo que siempre son los primeros dos meses, aunque sí. Eso lo determina cada municipio. Entonces sería enero y febrero, a reserva de corroborar, Daniel Castillo.
Enero sí o sí, 10% en todos, menos en Tlaquepaque, porque en Tlaquepaque es hasta el 15%. Y luego en febrero baja como a 5%.
Gilberto Carrillo, buenos días. Mario, si toleran la circulación en sentido contrario, que se pasen los altos y motocicletas circulando sobre la banqueta, con todos los riesgos que eso implica, imagínate si no van a tolerar todo lo demás. De plano, los de vialidad cobran gratis. ¿Dónde ha visto circulación en sentido contrario? Don Gilberto, es importante también hacer la denuncia completa. Sí, yo sí he visto vehículos que circulan en sentido contrario, se toman ese derecho, ese permiso.
Gandallas.
Pero pues que le platiquen los que chocaron ahí en el operativo de contraflujo en López Mateos.
A un cuate que se metió en sentido contrario
a toda velocidad, no, bueno.
Y no iba tomado, ¿eh?
No.
Era un médico.
Estaba desesperado, tenía mucha prisa y ¡palo! Para el presidente de Tlajomulco, hay un abuso en el cobro del predial, aumentó 12% este año. No nos deja Juan Manuel Regalado. Bueno, pues ahí está el reclamo para el alcalde de Tlajomulco. Dice por aquí Martín Corona, en el Cuervo también hicieron un puente amplio, pero para la carretera San Sebastián solo tienen un carril por sentido. Deberían tener por lo menos dos por sentido. Es la queja de Martín Corona. Edgardo Morales dice por aquí, buen día Jonás y Mario. Si para que la Minerva recobre su vocación pública se usaron 70 millones, ¿cuánto se requerirá para que los políticos recobren su vocación pública y trabajen con honradez y decencia? No se les olvide que el karma existe. Bueno, don Edgardo, es un planteamiento sin respuesta. Hoy fui a Santa Mago desde San Sebas. y solo miré patrullas de la Guardia Nacional y del Ejército en ida y vuelta. ¿Dónde están las patrullas de la Policía Estatal o Municipal? ¿Estarán escondidas? Es la pregunta de Seferín Ortiz. En la colonia Independencia, dice la señora Martínez, en Guadalajara, muchos políticos se han adueñado de lotes baldíos y casas, descaradamente. Igual en Milán 2030, Colonia Italia, ahí esa casa la tumbaron y están construyendo. Bueno, también dice por aquí, buenos días, Jonás y Mario, tengo una pregunta. ¿Qué nos pasa en México? Es la señora Ana Rosa. Hay ciudadanos enojados porque Estados Unidos se va a llevar el petróleo de Venezuela, pero no se enojan porque la presidenta le mandan petróleo de nosotros a Cuba. Creo que las pensiones del bienestar se están haciendo presentes. Es su comentario.
Oye, deja algún recordatorio.
Sí.
Si a usted se sorprende los 70 millones de pesos por la rehabilitación en toda la zona de la Glorieta de la Minerva, incluyendo adentro como en exteriores, con caminamientos y con todo lo demás, ¿se acuerdan cuánto nos costó la restauración nada más de la Minerva, de la pura
de la estatua? Recuerdo que, a ver si no me equivoco de memoria, 5 millones,
8 milloncitos de pesos.
8 millones, sí.
¿A poco nos vamos a sorprender con los 70? Si nada más por, ¿se acuerdan que estaba en malas condiciones, que ya estaba hueca y no sé qué tanto? Nada más por restaurar el puro monumento, 8 millones de pesos con Alfaro. Nomás hay que poner ahí la cifra.
Bueno, nos quedan unos cuantos segundos, 20 para ser exactos. Se nos van a quedar muchos temas pendientes. Aquí hay unas consultas sobre el trámite de la tarjeta única. Mañana les comparto mi experiencia porque la hice aquí junto a Mario. Les deseo un excelente día.
Cuídense mucho.